mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Ya saben, cada ocho días platicamos de uno de los grandes temas en la agenda y bueno, pues sin duda, los mensajes y las señales que ha enviado Claudia Sheinbaum a los sectores empresariales. ¿Son fuegos de artificio o verdaderas promesas de lo que podría ser una mejor relación el próximo sexenio?
A finales de junio, Claudia Sheinbaum se reunía con más de 500 empresarios para apaciguar los vaivenes económicos provocados por el triunfo de Morena en las elecciones. Casi 20 días después, la propia presidenta electa de México daba a conocer la creación de un consejo para afianzar la relación con el sector empresarial del país. ¿Será esta señal de que la relación con los empresarios mejorará durante su gobierno? ¿A qué le apostará la nueva administración federal en materia económica? El triunfo arrollador de Morena en las pasadas elecciones provocó serias dudas entre los sectores productivos del país debido al antecedente que ha dejado la relación de estire y afloje que ha mantenido con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Apenas el pasado 13 de noviembre del 2023, durante una reunión con integrantes de la iniciativa privada de Nuevo León, Sheinbaum Pardo reconocía que los empresarios son fundamentales para el desarrollo del país. Señalaba que el trabajo entre el sector público y privado era fundamental para mejorar las condiciones de vida de quienes menos tienen. Poco más de 17 días después de haber resultado ganadora en las elecciones del 2 de junio, Claudia Sheinbaum se reunía con empresarios de México para reiterarles las propuestas que había hecho durante su campaña, además de escuchar sus demandas. El pasado martes 9 de julio, la presidenta electa dio a conocer la creación del Consejo Asesor para el Desarrollo Regional y la Relocalización de Empresas, cuya finalidad será enlazar al sector público y privado en beneficio del desarrollo de México. Al frente de dicho consejo estará Altagracia Gómez. Con 32 años encima, Gómez Sierra es abogada y heredera del Grupo Minsa. Es también una de las mujeres de confianza de la próxima presidenta, quien la designó en este cargo honorario, cuyo propósito es acrecentar la inversión en México. La creación del Consejo Asesor para el Desarrollo Regional será un signo de la relación que la próxima presidenta pretende llevar con los sectores productivos de México. ¿Hacia dónde caminará el país en materia económica?
Es parte de lo que intentaremos diseccionar en esta mañana en la mesa de análisis político de RR Noticias. Saludo con mucho gusto a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Don Víctor Cuevas, qué gusto recibirlo, buen día.
Muy buenos días en esta lluviosa mañana de miércoles.
Gracias por estar aquí. Don Sergio Camacho.
Don Ángel, con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias.
Barriéndose en safe, llegó. Muy bien, mi querido Sergio. A la distancia, saludo a Jorge Luis Montes. Jorge, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido.
Muy buen día, muchas gracias, Ángel, como siempre.
Gracias por estar con nosotros. Cerrará las rondas esta mañana Juan Luis Íñiguez. Buenos días, mi querido Juan Luis.
Apreciado, Ángel, muy buenos días. Un gran saludo a todo tu auditorio.
Bueno, pues vamos a esta primera pregunta. Le agradezco mucho, por cierto, a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por las cápsulas de contexto. Y platicábamos, este consejo de que ya anunció Claudia Sheinbaum, va a estar ahí, pues, la heredera de la familia poseedora de Grupo Minsa, una mujer de 32 años con amplio expertise, con a pesar de su juventud, estudió en Oxford, en Harvard, y además tiene una visión, me parece, con sentido social, que eso me llama mucho la atención, y creo que por eso la ha seleccionado Claudia Sheinbaum. Pero decía yo, ¿son solo fuegos de artificio estas llamadas o estos guiños al sector empresarial, o efectivamente estamos hablando de tender puentes para una mejor relación el próximo sexenio, Víctor Cuevas?
Pues hasta ahora la buena noticia es que Claudia Sheinbaum no es Andrés Manuel López Obrador y pareciera que ha estado marcando importantes diferencias, ya lo habíamos platicado en algunas otras ocasiones en esta mesa, con reuniones de alto nivel en las que se ha caracterizado precisamente por marcar esta diferencia entre la visión económica, la visión internacional y la dinámica propia del trabajo que está presentando. Y pareciera ser que este nombramiento de Altagracia Gómez en el Consejo Empresarial pues es un similar a la figura que tuvo Alfonso Romo con el presidente López Obrador. Veremos si efectivamente continuamos en esta tendencia de que Sheinbaum no sea AMLO y que efectivamente el papel de Altagracia no sea meramente ser pues una barrera de contención, sino un puente efectivo para que se tomen decisiones que beneficien al sector económico y que naturalmente nos terminen beneficiando a todos, sobre todo en esta lógica de la propuesta de prosperidad compartida, que me parece muy interesante si se lleva a cabo de manera eficiente.
Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Sergio Camacho, ¿qué opinión te merece?
Mira, Ángel, comparto mucho con Víctor. Esperemos que Altagracia no se convierta en un accesorio, como al final lo terminó siendo Poncho Romo, ¿no? Su relación con Andrés Manuel, con el propio gobierno, se desgastó, y el efecto que se supondría él tenía que ejercer en el tema de la inversión y la economía, realmente no se dio, no se tendieron estos puentes. Y la irrupción de Altagracia Gómez con Claudia Sheinbaum, bueno, pues no parece sorpresa. La conocimos en el sector de campaña de Claudia, bueno, en los podcasts, que esta manera de comunicar. Cierto. Que tuvo Claudia Sheinbaum en febrero, presenta este programa de trabajo, este programa de inversión, donde se habla de muchos conceptos interesantes, como esta de prosperidad compartida, de temas obviamente de bienestar, pero sobre todo en ese podcast remata muy importante en enfatizar que la cuarta transformación, a la que todo en ese entonces todavía se refería, no está peleada con la inversión, ¿no? Y entonces, bueno, habrá que ver si precisamente sí le da su lugar. Ya habló de que va a estar en coordinación con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Hacienda, y tendrá que estar con muchas otras cosas, ¿no? Porque hablaba también conceptos de energía, estrés hídrico, que vamos, puede estar muy interesante y muy necesarios para nuestro país.
Bien, muchas gracias, Sergio. Preguntarte a la distancia, Jorge, ¿qué opinión te merece este anuncio?
Sí, bien, muy bien el tema de Altagracia Gómez, que será este vínculo con el empresariado mexicano, es un mensaje sumamente importante. Pero no solamente eso, Ángel, recordemos que el primer nombramiento que hace Claudia Sheinbaum es el de Marcelo Ebrard, que genera mucha confianza después de que había habido un tanto de incertidumbre en los mercados internacionales, pero también está Rogelio Ramírez de la O, que sigue dándole una estabilidad muy importante a la hacienda mexicana, y un personaje muy importante que se ha tomado poco en cuenta, me parece, ha sido el nombramiento de Luz Helena González Escobar como secretaria de Energía. Recordemos que ella fue secretaria de Finanzas de la Ciudad de México con la doctora Claudia Sheinbaum, hoy presidenta de la República, y en general la cuarta transformación ha tenido una buena relación con el sector económico. Los indicadores del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido inmejorables. Recordemos, por ejemplo, que la mayor inversión extranjera directa en el país ha sido con el presidente López Obrador precisamente el año pasado, 2023.
Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge. Preguntarte lo mismo, mi querido Juan Luis, ¿qué opinión te merecen estas señales?
Bueno, pues la fórmula exitosa en cualquier parte del mundo es la que radica precisamente en esta armoniosa relación entre la sociedad, el gobierno y la empresa. Por supuesto que estamos con una buena señal, una buena recepción con relación a este nombramiento que permite, bueno, pues orientar la labor del gobierno a esta generación de empleo, porque principalmente es ahí donde está precisamente el gran reto, el lograr que haya certeza jurídica para los empresarios, que haya posibilidades de tener una condición del Estado de Derecho tan necesario en nuestro país para garantizar que esas inversiones, que son precisamente las que le detonan a México las oportunidades de crecimiento, pueda llegar precisamente a todos, y no solamente a este sector privilegiado de la burbuja o de la cúpula, sino que pueda derramarse a nivel nacional, pues una estrategia llena de oportunidades precisamente para los pequeños empresarios.
Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Es que, fíjate, retomo un poco lo que mencionabas ahora mismo, ¿no? Que no se quede solamente en las cúpulas, porque mucho se habló en este sexenio de pues apoyar tal y tal, pero en realidad pues cambiaron unos nombres por otros en algunos casos, y en otros se quedaron los mismos que forman parte de esta oligarquía que ya conocemos y que ahí han estado siempre ciertos apellidos y ciertos nombres que buscaron obviamente hacerse lugar ahí en el equipo de no necesariamente en el equipo, pero sí en las cercanías con el presidente López Obrador. Un ejemplo bien claro, el señor Slim, que no pasa quincena que no va y se echa un cafecito ahí con el presidente López Obrador, y que vio incrementada exponencialmente su fortuna en este sexenio. O sea, quitaron unos consentidos para poner a otros, y otros inclusive se mantuvieron. Aquí el asunto es pues que derrame, que permee hacia otros niveles y sobre todo a los que verdaderamente sostienen esta economía, Víctor, que son los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas.
Y es algo muy interesante, porque precisamente ya lo ha planteado Claudia Sheinbaum, ¿no? Este tema de revivir Nacional Financiera, una institución que el presidente López Obrador de plano desestimó y dejó en el olvido. Inclusive se hablaba también de revivir el Instituto Mexicano del Emprendedor entre estos procesos, pero también no todos son buenas noticias. Hablan también de la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que sigue esta tendencia de la superconcentración y centralización al eliminar los organismos autónomos. Y pareciera ser que de los menos contentos con los nombramientos de Sheinbaum es el propio López Obrador con el nombramiento de Marcelo Ebrard, porque Marcelo Ebrard se avienta una de oro, ¿no? Con este pleonasmo de decir, el gran reto de Claudia Sheinbaum es cumplir y ser eficaces. Pues sí, efectivamente, al final, el problema de López Obrador en su vínculo con los empresarios fue que no cumplía las promesas que hacía, que no cumplió con que no iba a cancelar el aeropuerto de Texcoco, que no cumplió con que las obras iban a costar lo que se presupuestaba y que se iban a terminar en tiempo y forma. Y es que al final, pues pareciera que dentro de esta dinámica hay muchas cosas diferentes, incluida también el hecho de que ya dijo Ebrard que esta administración sí va a permitir la inversión del sector privado en el tema energético, que es fundamental, y que vamos 6 años atrasados por el criterio de López Obrador bastante sesgado.
Y que va a ser uno de los grandes retos si se quiere atraer a empresas con el tema del nearshoring. Si no tienes energía que ofrecerles, pues ¿cómo los convences de que se vengan para acá, Sergio Camacho?
Sí, Ángel, bueno, sí, sigue siendo esto una muestra del pragmatismo con el que tiene que vivir Claudia Sheinbaum, de cómo estar navegando en dos pistas, porque bueno, por un lado está la incertidumbre que genera la reforma judicial, que tuvo o ha tenido impactos en los mercados, pero en la otra pista, bueno, pues trata de darle a la inversión privada aliento, el ánimo para la inversión, y bueno, pues este nombramiento es de esas inyecciones de ánimo. Hay mucho, mucho que trabajo que hacer. Ahorita se comentaba, ¿no? Precisamente temas de nearshoring, bueno, que es lo primero que que demanda la industria, es energía, ¿no? Y bueno, y esto pensando a lo macro, ¿no? Cuando se habla de energía, pero también traían conceptos de vivienda por toda esta ordenamiento industrial que se quisiese hacer de estos corredores industriales y claro, logísticos, etcétera. Vamos, traen muchos conceptos muy interesantes que es de lo que del deber ser, ¿no? Y entonces habrá que ver si, como dice Víctor, ¿no?, lo llevan con eficacia a la práctica, ¿no? Y comentábamos, ¿no? Bueno, el 75% de las pequeñas empresas, de las micro pequeñas empresas, no sobreviven el segundo año desde su creación. Claro. Entonces, es un enfoque muy importante que se tiene que dar ahí para los emprendedores y para cambiar de una economía también de maquila a algo más allá en México.
Bien, muchas gracias, Sergio. ¿Qué opinión te merece, mi querido Jorge Luis?
Bueno, en cuanto... Por eso decía yo que el tema de la próxima secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, será clave en el desarrollo económico. Se ha reconocido, sí, efectivamente, que luego de fortalecer la inversión pública en el sector energético, si no es suficiente, habrá posibilidad de la inversión privada. Entonces, insisto, va a ser clave también el sector energético en la próxima administración. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es algo que se deberá fortalecer en lo que será el segundo piso de la cuarta transformación, como lo ha llamado la propia doctora Claudia Sheinbaum. Ahora, la distribución de la riqueza, sí, efectivamente, arriba los empresarios, no hay queja, los banqueros no tienen queja, han ganado, han tenido utilidades como nunca en nuestro país. Recordemos que salieron de la situación de pobreza 5 millones de personas en México. Abajo también ha habido un gran impacto en materia económica, y creo que donde hay una asignatura pendiente es en el ensanchamiento de las clases medias, que creo que va a ser otro de los grandes retos en lo que será este llamado segundo piso de la cuarta transformación, Ángel.
Bien, muchas gracias, mi querido Jorge. Preguntarte también, mi querido Juan Luis, en estos asuntos, pues sí, lo hemos dicho, ¿no? El tema de una mejor capacidad para la industria y para las empresas en este país pasa por el tema energético, que fue uno de los grandes errores y que será una de las grandes áreas de oportunidad del próximo sexenio, pero no el único.
Sin duda, mi estimado Ángel, y además de esto, no podemos olvidar que este nervio que está causando esta condición de la reforma judicial en el país, pues parece que está flotando por ahí encima de otros temas que son, sin duda, no menos importantes, como el reto del control de la inflación. Hay fluctuaciones que se están generando por condiciones internas y externas que tiene que ser atendido sin duda alguna, no bajo un esquema de controlar los precios, sino más bien de respetar esta autonomía del Banco de México en sus determinaciones, porque constitucionalmente, bueno, pues esta gran institución tiene el objetivo precisamente de que el valor de la moneda mexicana no se pierda. Y sin duda alguna, bueno, pues viene el reto, sin duda alguna, de la reactivación económica a partir de este proyecto del nearshoring y, sin duda alguna, cómo va a llegar México al 1 de julio de 2026, fecha en la que tiene que replantearse el tratado con Canadá y con Estados Unidos, cuáles son las condiciones ideales para que México llegue a esa negociación para validar su continuidad.
Bien, muchas gracias, mi querido Juan Luis. Hemos escuchado también este asunto que atañe directamente a Querétaro, esta puesta a tono otra vez de las vías ferroviarias, y una de las vías tiene que ver justamente con el estado de Querétaro. Parte de lo que nos platica Ter Garay en este contexto.
Los proyectos que conforman el eje República Conectada en el gobierno federal que entrará en funciones en octubre contemplan el tren AIFA-Pachuca, el tren México-San Luis Potosí, Monterrey-Nuevo Laredo y el tren México-Querétaro-Guadalajara. Durante la presentación del proyecto, Sheinbaum Pardo explicó que se dará a través de concesiones autorizadas por licitaciones, es decir, que participen ingenieros militares y empresas privadas. El proyecto México-Guadalajara, el cual incluye a Querétaro, contempla 582 kilómetros de extensión y tendrá una duración de 4.7 años de construcción, es decir, que concluirá el 17 de mayo del 2029. A diferencia de la actual administración, que por diversos motivos generó un distanciamiento con los empresarios, la próxima presidenta ha enviado claras señales de que buscará acercamiento con los sectores económicos, como el nombramiento de Altagracia Gómez como enlace con los empresarios y el anuncio del Tren México-Querétaro-Guadalajara, que contará con participación económica privada. ¿Son estas señales meros fuegos de artificio o verdaderas intenciones de mejorar la relación con empresarios y las oportunidades para el crecimiento económico?
Pues ahí está justamente la pregunta que nos hace Tere Garay en esta cápsula de contexto aquí en la mesa de análisis político de RR Noticias. Decíamos, el tren me parece que también es una buena señal, Víctor, en el sentido de que se permitirá la participación de capitales privados, y de hecho ya varias empresas levantaron la mano para participar en este asunto.
Es una oportunidad para generar dinamismo en toda la región, sobre todo en un ánimo de consolidar estos esquemas integrados de la producción subdividida para precisamente eficientar el trabajo, pero también es parte de estas promesas curiosas que hace la Cuarta Transformación, a las que ya nos tienen acostumbrados, con obras que parecen faraónicas y que terminan costando el triple de lo que se presupuestan, terminan estableciendo plazos muy largos y la calidad con la que las ejecutan pues termina siendo bastante cuestionable. Esperemos que aquí siga habiendo estas marcadas diferencias entre Claudia Sheinbaum y AMLO, porque al final pues hoy consecuencia de las malas decisiones de López Obrador es que vamos 4 años tarde para fomentar el nearshoring en nuestro país, precisamente por estos celos del presidente Obrador con la inversión económica privada. Vemos que el Tren Maya está cayéndose a pedazos, inundándose en zonas de lluvia, porque precisamente son obras mal planeadas, mal ejecutadas, y además donde imperó una reinante corrupción encabezada por los hijos del presidente López Obrador, que esperemos no tengan una participación en el gobierno de la próxima presidenta.
Bien, muchas gracias, Víctor. ¿Tu opinión, Sergio?
Ángel, pues esperemos que sea más allá de una promesa, se haga una realidad, ¿no? Recordemos que también en dos momentos diferentes de su sexenio, el presidente López Obrador dijo que se iba a hacer el Tren México-Querétaro, ¿no? Como sus planes de estos de desarrollo, de infraestructura, nacionales que finalmente no se hicieron, ¿no? Entonces, por eso insisto que Claudia está jugando esas dos pistas, ¿no? La de los proyectos que traen dentro de la Cuarta Transformación, pero también lo que necesita el país, ¿no? El impacto económico, social, que se requiere, ¿no? Entonces, bueno, esto evidentemente trae una dinámica de descarga para la carretera 57, que mucho se ha hablado aquí en nuestros escenarios de RR Noticias, que le queda más seguridad, que sabemos que el transporte de carga en México es uno de los entes más desregulados, o peor regulados del mundo, y entonces, bueno, pues es un área de oportunidad importante, y para los usuarios que son de personas, de transporte personal, es muy riesgoso estar conviviendo con ellos, ¿no? Entonces es una excelente alternativa, pero veremos si se vuelve una realidad, ¿no? Evidentemente traen un enfoque muy, muy echado para adelante, hacia el futuro, habla mucho de inversión en innovación, en ciencia, tecnología, bueno, pues veremos si la doctora Claudia Sheinbaum, que precisamente trae ese perfil académico, logra consolidar esos proyectos.
Bien, muchas gracias, Sergio. Mi querido Jorge.
Bueno, primero, Ángel, decir que yo no veo que haya un distanciamiento con el sector empresarial, al contrario, con el presidente López Obrador, como decía hace un momento en el bloque anterior, no veo queja, no he escuchado queja de que haya sido así. Repito, ha habido grandes utilidades para los empresarios. Creo que hay que reforzar la clase media, la gente, que 5 millones de personas que estaban en la pobreza salieron de la pobreza. Los indicadores indican que ha habido buenos resultados en el sector económico. Ahora, con la doctora Claudia Sheinbaum, pues todo indica que seguirá fortaleciéndose el sector económico. Ya lo mencionaba Tere en la cápsula de hace un momento, no solamente algunos trenes que se han mencionado, sino que hay toda una planificación de una red ferroviaria a lo largo y ancho del país. También anunciaba la conexión con la refinería de Paraíso 2 Bocas Tabasco. El Tren México Querétaro creo que ayudará muchísimo, será de media velocidad. Lo que se había dicho en el sexenio anterior en la SCT es que habrá estaciones en Tepeji y en San Juan del Río, lo que tendrá un gran impacto de crecimiento también para esta zona del estado. Entonces, insisto, creo que todo indica que habrá un fortalecimiento de nuestra economía en el próximo sexenio con la doctora Claudia Sheinbaum.
Bien, gracias, Jorge. Mi querido Juan Luis.
Pues quedó muy claro el 2 de junio para la gente de Acción Nacional que tenemos que bajarle a la rijosidad y tenemos que partir del acto humano, de la generosidad, que define a la buena fe como el comienzo de un vínculo entre los seres humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que por supuesto que hay confianza en aquellos proyectos que le presenten al Estado de Querétaro y que han sido incluso avalados de manera puntual por el señor gobernador Mauricio Curi y por algunos alcaldes electos, de tal suerte que, bueno, pues un proyecto como el Tren, por supuesto que va a ser bienvenido, claro, para Querétaro, pero hay que definir cómo va a ser esa relación con los empresarios, mi estimado Ángel. Desde mi punto de vista, como en cualquier vínculo humano, pues no puede ser tan cercano que se confunda o tan distante que no se reconozcan. Tiene que haber una integración sana, de confianza, pero sin tratos de sumisión para nadie.
Bien, muchas gracias. Vamos a la ronda final, 30 segundos, si les parece bien, por cuestiones de tiempo, y voy a arrancar contigo, mi querido Víctor Cuevas.
Pues hasta ahora, las buenas noticias es que Claudia Sheinbaum no es AMLO y esperemos que sigamos así, que Altagracia Gómez no se convierta en un florero como lo fue Poncho Romo, que al final termina sucumbiendo a las presiones y los excesos de López Obrador, y esperemos también que a la economía mexicana le vaya bien, porque si le va bien a la economía, le va bien al gobierno de Claudia Sheinbaum y nos va bien a todos, y eso es fundamental, es algo que se necesita para que se alcancen estas ambiciones de prosperidad compartida, en las que si no hay crecimiento económico, definitivamente no se puede tener, y ya vimos que con crecimiento del 1% de López Obrador no se tuvo.
Muchas gracias, mi querido Víctor. Sergio Camacho, comentario final.
Gracias, Ángel. Bueno, pues como dice Víctor, esperemos que nos vaya bien, ¿no? Que a México en términos generales le vaya bien, que en el tema energético, que en el tema hídrico vaya mejor, pero sobre todo eso en Querétaro. En Querétaro nos ha ido históricamente bien. Entonces, estos conceptos y estos proyectos que trae la doctora Claudia Sheinbaum con la intervención de Altagracia Gómez, veremos qué impacto puede tener en México, en Querétaro en lo particular, porque si bien aquí lo hemos hecho muy bien en el tema de la inversión, en el tema del desarrollo urbano, en muchos aspectos ha estado creciendo bien en Querétaro, ¿no? Precisamente por eso somos una enorme fuente de atracción. Claro. De inversión, ¿no? Que hay que ver qué impacto tiene estas ideas de regionalización y de todos los proyectos que tienen de logística alrededor y del nearshoring que podría coordinar Altagracia Gómez. Yo pienso que deberían ser buenas noticias también para Querétaro.
Gracias, Sergio. Mi querido Jorge Luis Montes, 30 segundos.
Sí, Ángel, siempre insistimos que
Claudia no era AMLO, que bueno que se reconoce ahora en la mesa. Habrá sin duda una continuidad de la cuarta transformación también en materia económica, un fortalecimiento, un crecimiento muy importante. Todos los mensajes que ha mandado la doctora Sheinbaum me parece que han sido muy acertados para el sector. Creo que seguirá creciendo la inversión extranjera directa con la confianza que se está generando con todas las acciones que está tomando la doctora Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de este país.
Bien, muchas gracias. Cierras la mesa esta mañana, Juan Luis Íñiguez.
Creo que queda claro que todos aspiramos a que la relación de la doctora Sheinbaum con los empresarios no sea el segundo piso de la continuidad de una relación de banalidad y de ocurrencia. Quiero recordar aquel 12 de febrero del 2020 en Palacio Nacional, en el que le pasaron una carta compromiso como esta a empresarios que asistieron a cenar con el presidente de la República para una aportación en la que podían marcar entre los 20 y los 200 millones de pesos. Y por supuesto que no nos espantamos. ¿A cambio de qué? ¿Y cómo se dieron estas condiciones de negociación? ¿Van a seguir con estas falta de transparencia? Es bien importante cómo va a ser la relación del próximo gobierno con los empresarios.
Muy buena pregunta, Juan Luis Íñiguez. Cerramos así la mesa esta mañana. Quiero agradecerles a nuestros invitados a la mesa el día de hoy. Don Víctor Cuevas, qué gustazo recibirlo.
Es para mí un gusto estar aquí y seguramente para ustedes será un gusto estar el próximo domingo 21 de julio en la Feria del Pulque, el Mole y la Barbacoa allá en Amealco.
Todo dar, sensacional. Don Sergio Camacho.
Don Ángel, un abrazote para ti, para mis compañeros de mesa, el equipo de Herrera Noticias, todo auditorio.
Don Jorge Luis Montes, a la distancia, buen día.
Buen día, Ángel, siempre agradecido con RR Noticias, contigo y con Tere Garay, con todo el equipo y los compañeros de la mesa.
Gracias, mi querido Jorge. Chivermano estamos, pero bueno, que no cabemos el gusto. Digo, perdón por mis amigos de Gallos, pero la verdad le fue muy bien a Chivas ayer.
Pues una disculpa al auditorio por esta ronquera, mi estimado Ángel, cortesía de Kate Cowell y Alan Mosso.
Que nos hicieron gritar y gritar el día de ayer. Muchas gracias. Correcto. A los cuatro, mucho éxito, que sea una semana, un miércoles muy productivo. Gracias por estar con nosotros y nos encontramos dentro de 8 días, ¿vale? Gracias. Gracias, Ángel.